Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Muchas veces, cierto es que hace tiempo que no lo decimos, pero en este programa planteamos que si puedes dar la lactancia materna a tu hijo, que lo hagas. Hemos esgrimido muchísimas razones para que esto sea así. Por ejemplo, aumenta las defensas del bebé, tiene menos riesgo de infecciones, tiene menos problemas incluso de alergia. Pues bien, ahora resulta que un trabajo desarrollado en el Reino Unido por el Instituto del Cáncer y también por el Consejo de Investigación Médica dicen que después de haber hecho un estudio, que aquellas madres que dan el pecho a sus hijos, pues estos chavales tienen menos riesgo de ser obesos en la edad adulta. Es decir, que los beneficios se pueden ver incluso transcurridos 20 o 30 años. Por lo tanto, un motivo, una razón más, si puedes dar el pecho a tu hijo, que lo hagas, porque él te lo va a agradecer. Como os planteo, es un tema serio el que tenemos encima sobre el tema de la obesidad. En España se calcula que prácticamente la mitad de la población española tiene sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, todo lo que sea bueno prevenir, pues mejor. Y esta es una buena forma de prevenir. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues desde luego que muchas veces hemos hablado en este programa de los beneficios que tiene la lactancia materna. Crea principalmente un vínculo especial entre madres e hijos y, bueno, qué decir, a mi parecer es el mejor alimento que le podemos dar a un niño recién nacido, el más completo, el que le va a ayudar a prevenir muchas enfermedades, que va a reforzar su sistema inmunitario y, bueno, pues otro motivo más que le ayuda a prevenir la enfermedad, que desde luego es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Y yo creo que, bueno, hay que animar un poquito a todas las mamás a que se animen ellas y de la lactancia, que puedes decir, sí, pero es que igual hay momentos, trabajo, tal. No, eso tampoco es excusa, porque muchas veces también hemos dicho que hay diferentes productos, los sacaleches, biberones especiales, aparatos para congelar la leche, bueno, toda una gama de productos que ayudan en esa tarea de la lactancia.
Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja?
Hola, doctor, muy buenas tardes. Pues nada, desde hace un mes y medio que combatimos contra esta lucha de la obesidad infantil. Por lo que bien decías, más de casi la mitad de las personas de nuestro país o padecen enfermedades como es la obesidad o el sobrepeso, y desde aquí pues nos tenemos que unir. Todos los días damos consejos, hacemos reportajes, hacemos cuñas y yo creo que seguimos en ello. Yo creo que estamos trabajando desde este programa y algo haremos por ello.
Sin duda, la lucha contra la obesidad y también van a subir las temperaturas, se van a elevar mucho las temperaturas, parece ser. Hoy, mañana y pasado, luego vuelven otra vez a bajar. Hidratación, no nos cansaremos de hablar de hidratación, también esos dos litros y medio mínimo que debemos de consumir de líquidos, pero líquidos no alcohólicos. Y una dicho todo esto, vamos con los temas de hoy.
Y lo primero que hacemos, como cada tarde, es dejar a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono. Por si os queréis poner en contacto con nosotros, hacernos una pregunta sobre los temas que vamos a llevar en el programa de hoy, o por si nos queréis hacer alguna sugerencia de algún tema del que queréis que hablemos. Es el 91-512-8400. Si lo preferís o no tenéis a mano un teléfono, podéis enviarnos un correo a nuestra dirección saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a comenzar hablando de cáncer, sí, pero tranquilos. Siempre sabéis que tocamos estos temas, estos asuntos, de la forma más positiva y hablamos de prevención y de los modernos tratamientos. Vamos a hablar del cáncer de próstata localizado.
una enfermedad que padecen los hombres y que cuanto más avanzan en edad, pues mayor riesgo tienen de sufrirla, porque con el paso de los años la próstata puede crecer descontroladamente y terminar en un tumor. De su tratamiento vamos a hablar esta tarde, en concreto de la tomoterapia, o lo que es lo mismo, con otras palabras, la radioterapia helicoidal guiada por imagen en tiempo real, una herramienta para luchar contra esta patología que tiene muchísimos beneficios para los pacientes.
Y vamos a hablar también del síndrome de Down. Vamos a hablar que han salido cinco nuevas guías, para que los médicos de atención primaria, digamos, se pongan al día.
Pese a lo que se pueda creer o pensar, no estamos hablando de una enfermedad, eso que quede claro, ya que este síndrome no se cura. Está causado por una alteración genética que aparece en el cromosoma 21. Cuando lo normal es tener dos cromosomas en este par, las personas con síndrome de Down presentan tres. Hablamos esta tarde de cómo se ha de cuidar a una persona con este problema. Presentamos, por supuesto, estas guías.
Bueno, Borja, y vamos a hablar de un alimento maravilloso y que tiene propiedades fantásticas. Vamos a hablar de la granada.
Sí, al principio hablabas de que es muy importante la hidratación en estos días de altas temperaturas. Pues hoy hablamos de la granada, un fruto muy apropiado para estos días. Gracias a su poder refrescante, sus antioxidantes y sus vitaminas, la granada es una fruta muy a tener en cuenta de cara a cuidar nuestra salud.
Y en este resumen que estamos haciendo, yo creo que también tenemos que hablar de donación de sangre, porque en épocas de verano hace falta la misma cantidad de sangre que en las épocas de invierno, incluso a veces más.
Sí, por ello la Comunidad de Madrid nos ha mandado una nota de prensa diciendo que hace falta sangre del tipo B positivo, A negativo y AB negativo. Recordar que podemos donar en cualquier hospital de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid y en el centro de transfusión de Valdebernardo.
Y aunque no tengas estos grupos sanguíneos, si quieres
donar también es sangre, muy conveniente donar, porque antes o después también llegan necesidades de estos tipos.
Sin duda. Y vamos a hablar de la comida chatarra. Hay comida basura, ahora hay comida chatarra. Esto es como la prima de riesgo. Te bajan escalones y te terminan convirtiendo
la comida se
en
va
chatarra.
Degradando cada vez sí. más. Bueno, vamos a hablar de tapas para comer y de cañas para refrescarnos. Es la tónica del verano. Cuando estamos de vacaciones, estamos más relajados. Oye, pues como que eso de cocinar parece que nos apetece menos y optamos por el conocido tapeo. Si lo hacemos, que sea con cuidado, porque no podemos pasarnos. Hemos de encontrar un equilibrio entre este tipo de alimentación y, por supuesto, el ejercicio que hagamos, para que después nuestro cuerpo no pague una factura demasiado elevada por estos pequeños excesos que cometemos en verano.
Como veis, son muchos los temas que tenemos, son muchos los argumentos para el día de hoy, como casi siempre. Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o sugerencias. 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
nuestras células se mueven a empujones? Un equipo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña ha descubierto que las células de los organismos multicelulares, como el ser humano, se mueven empujándose, deformándose y creando una onda que se mueve a una velocidad de 1 milímetro por día. Recordar que el movimiento celular es imprescindible para los procesos fisiológicos normales, como por ejemplo en el desarrollo embrionario. El estudio, que ha recibido una mención especial en la revista Nature, se basó en un análisis en el que el equipo de investigación observó cómo las ondas provoca que las células interaccionan unas con otras, empujándose y cambiando de forma. Y es noticia porque nunca los científicos habían observado cómo funcionan las ondas mecánicas en materia viva. Un descubrimiento más, en este caso, de científicos españoles, que abre lugar a otras futuras investigaciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Y vamos con el primer tema de hoy. Vamos a hablar de los pacientes con cáncer de próstata localizado. Pueden ser ya tratados con tomoterapia, y este tipo de tratamiento presenta menos efectos secundarios severos ¿Qué otras técnicas?
El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos de la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino del tamaño de una nuez que se encuentra debajo de la vejiga. Este problema aparece principalmente en hombres de avanzada edad, ya que a medida que van pasando los años, la próstata se puede agrandar y bloquear la uretra o la vejiga, lo que puede ocasionar problemas para orinar o en la función sexual. Si se notan molestias a la hora de orinar, dolor en la parte baja de la espalda y dolor al eyacular, lo mejor es que acudamos al médico, porque hablamos de los síntomas del cáncer de próstata. El tratamiento para esta enfermedad depende de la etapa en la que se diagnostique. Hay varias opciones: cirugía, radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia. Y ahora también tomoterapia, la radioterapia helicoidal guiada por imagen en tiempo real, toda una novedad que permite ajustar la radiación a la forma del tumor, permite escalar la dosis y, consecuentemente, causa menos daño en los tejidos adyacentes.
Y vamos a hablar con el doctor César Beltrán, es oncólogo radioterápico y coordinador médico de las unidades del Grupo IMO, Instituto Madrileño de Oncología. Muy buenas tardes, doctor Beltrán.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de próstata, tumor, lógicamente, que solo puede padecer el hombre. La glándula prostática es solamente del hombre, exclusiva del hombre. ¿A más edad, según se van cumpliendo años, el hombre tiene más riesgo de sufrir cáncer de próstata?
Bueno, lo que estamos viendo últimamente, gracias también al avance que tenemos en diagnóstico, estamos diagnosticando más precozmente los cánceres de próstata, pero sí que es verdad que es una enfermedad asociada a la degeneración del tejido prostático que proviene con la edad, lo cual es una patología muy frecuente en varones que tienen edad avanzada.
Doctor Beltrán, acaba de decir ya una cosa muy, muy, muy interesante. Es el diagnóstico precoz de los tumores. En este caso estamos hablando del cáncer de próstata, pero de cualquier otro tumor, ¿no? Cuanto antes se haga el diagnóstico, mejor resultado el tratamiento, ¿no?
Es algo que tenemos que recalcar siempre. Las posibilidades que tenemos de curación de muchas enfermedades oncológicas se incrementan enormemente si el estadio en el que detectamos la enfermedad es precoz. De forma que todos los medios que tenemos ahora de diagnóstico precoz, y hay muchos, nos permiten pues llegar a llevar, como se están elevando, las tasas de curación de estas enfermedades en todos los países en los últimos años. Eso es extensible a mama, a colon, estamos hablando de próstata, o sea, muchas enfermedades de las que sabemos que hay gran número de pacientes y que la verdad es que las tasas de curación pues están llegando a cifras muy, muy, muy satisfactorias.
¿Y qué función cumple, doctor Beltrán, la próstata en el organismo humano, en el hombre?
Bueno, la próstata es parte del aparato genital masculino y su función fundamental es preparar, digamos, a los espermatozoides para que sean viables y puedan fecundar el óvulo, de manera que trabaja en la preparación de parte del contenido de la eyaculación. Es un órgano, por lo tanto, fundamental para la reproducción. Y con el paso de los años, como hemos hablado anteriormente, bueno, puede tener crecimiento muchas veces benigno, que puede provocar síntomas, como habéis contado en la introducción, pero tampoco tenemos que despistarnos porque a veces esos síntomas pueden ser indicativos de que esté pasando algo un poquito más serio en la próstata y es ahí donde tiene que entrar el especialista para poder determinar si estamos hablando de un crecimiento benigno, que son fácilmente tratables y que realmente pues son más bien molestos que otra cosa, o si por ha aparecido un cáncer de próstata en el cual hay que poner rápidamente en marcha alguno de los procesos terapéuticos que disponemos.
Claro, tenemos que hablar obligatoriamente también de las revisiones, ¿no?
¿A partir de qué edad
tiene que el hombre acudir obligatoriamente al urólogo?
Bueno, no es que haya una edad obligatoria, la verdad es que ha habido un poco de controversia al respecto. Existe una determinación analítica muy conocida, que tiene unas siglas, sabemos se llama PSA, que es un nivel de una proteína en sangre que nos puede indicar un cierto grado de actividad de la próstata, tanto benigno como maligno. Por lo tanto, a veces abusar de una analítica sin tener un conocimiento adecuado pues puede hacernos pensar en cosas que no son realidad. La verdad es que si un varón a partir de los 50, a partir de los 55 años, a partir de los 60 años, sí que sería ya de obligación que acudiera a su urólogo en general y él será el que determine si es necesario hacer pruebas para determinar la existencia, ¿no?, de alguno de esos procesos en la próstata. El adelantarse en el tiempo con estas analíticas, por ejemplo, que es un método a veces fácil de tener un resultado que, como te digo, es muy inespecífico, puede conllevar a veces preocupaciones innecesarias o incluso a veces tratamientos que no son necesarios. Por lo tanto, hay que tener, siempre es bueno estar bajo la dirección del especialista de cada caso para que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer.
Doctor Beltrán, al comienzo del programa y al comienzo de este tema, de este asunto, María nos explicaba la sintomatología que puede tener un hombre, ¿no?, sobre cuando tiene problemas en su próstata y un cáncer de próstata. Pero estaría de más, doctor Beltrán, que nos indicara ante qué síntomas obligatoriamente hay que acudir al especialista.
Bueno, vuelvo a repetiros que los síntomas muchas veces no tienen por qué indicarnos que hay una enfermedad maligna. Como te digo, muchas veces la patología a veces es benigna, pero ante, micciones por la noche, que el varón se levante por la noche varias veces a orinar, molestias escozar a orinar, a veces un poquito de sangre en la micción, sensación de peso, molestia en la pelvis, son más o menos los síntomas que nos pueden indicar que hay un crecimiento de tejido prostático. Características benignas o malignas, bueno, generalmente eso ya es una cuestión que se determinará posteriormente. La mayor parte de los casos son prostatismos benignos, como te he comentado, que se pueden tratar muchas veces médicamente y aliviar esa sintomatología, y es el especialista, la mayor parte de las veces el urólogo, que es al que se suele acudir en estos casos, el que podría determinar si es necesario pues llegar incluso a tomar una biopsia para poder determinar si ese crecimiento es benigno o no, y a partir de ahí plantear un tratamiento.
El Instituto Médico, el Instituto Madrileño de Oncología, en el IMO, ustedes han realizado un trabajo, un estudio con varones, al que se le ha practicado una terapia, que es la
quimioterapia.
Exactamente. Y entonces, ¿a qué resultados han llegado?
Bueno, fundamentalmente lo que quiero también comentar de la tomoterapia es una forma de administración de la radiación, es una nueva máquina de radioterapia, ya tiene unos años aquí en España, pero vamos, es una nueva forma de aproximación al tratamiento radioterápico, que es una de las posibles armas terapéuticas en el cáncer de próstata precoz. Lo que nos permite es una administración de radiación a una dosis que sabemos que cura, que destruye las células tumorales, pero aprendiendo de lo que ha sido la experiencia de radioterapia durante muchos años, lo que hemos conseguido es llegar ya armas terapéuticas, en este caso de radiación, que nos permite radiar la próstata exclusivamente, intentar que la radiación que llega a la próstata sea la adecuada y que los tejidos que se encuentran alrededor, recordemos que la vejiga y la parte final del intestino son muy próximos a la próstata, reciban la mínima dosis de radiación posible para evitar sintomatología por toxicidad. Nosotros hemos hecho un estudio con 48 pacientes que nos ha permitido, fundamentalmente lo que nos permite esta precisión que tenemos ahora a la hora de administrar la radiación, fundamentalmente nos permite dos cosas, como te he comentado, disminuir la toxicidad, pero por otra parte también nos permite dar un poquito más de dosis por sesión. Sabemos que la radioterapia es un tratamiento que se da a sesiones y que clásicamente o tradicionalmente requieren pues casi 6-7 semanas de tratamiento para cada paciente, pero que gracias a este desarrollo tecnológico nos permite pues a poder dar un poco más de dosis por sesión, reducir estos tiempos de radiación en 2 y 3 semanas respecto al antiguo, con lo cual el tratamiento se hace más corto para el paciente y evidentemente mucho menos molesto. En la mayor parte de los casos el paciente puede desarrollar su actividad vital diaria, simplemente tiene que ir a radiarse y volver todos los días, nada más que eso, pero no como se ha asociado siempre clásicamente estos tratamientos de muchas molestias que ahora ya no son tales.
Claro, estamos hablando de tomoterapia y estamos hablando de un tratamiento cuando existe un cáncer de próstata localizado, ¿no?, en estadios primarios, ¿no? Porque en estadios más avanzados, ¿la tomoterapia sirve o ya tenemos que ir a otro tipo de tratamientos?
Depende un poquito de cuál es la extensión de la enfermedad. La verdad es que también están cambiando mucho los conceptos en este sentido. Tradicionalmente también la radioterapia se había dejado como un tratamiento para situaciones muy precoces, que eso en la enfermedad solo afecta a la próstata, pero la verdad es que ahora, gracias a que tenemos medios que nos permiten saber mucho mejor cómo estamos administrando esas dosis de radiación, cómo se encuentra el cuerpo mientras lo estamos dando y la zona que estamos tratando, ya se están utilizando para tumores que estén un poquito más avanzados que sea solamente que solo el tejido prostático. La mayor parte de las veces podemos tratar perfectamente todo el contenido de la pelvis, que a veces puede estar afectado por la enfermedad, y luego evidentemente la radioterapia sí que tiene un papel como paliación, en síntomas, en, cuando la enfermedad se disemina a otros órganos como pueden ser los huesos, que es uno de los órganos clásicos a los que la próstata se puede extender para aliviar el dolor, evitar fracturas, etcétera. La radioterapia y la tomoterapia como forma de radioterapia tienen un papel importante. Generalmente cuando una enfermedad se disemina, es decir, sale del tejido en el que se ha producido originalmente y se extiende por el cuerpo, la vía de tratamiento habitual es la quimioterapia, que son fármacos, viajan por sangre y por lo tanto pueden llegar a todo el organismo y controlar o tratar de controlar la enfermedad. Siempre estamos hablando de que cuanto más extendida sea la enfermedad, las posibilidades de éxito son un poquito menores y por lo tanto volvemos a recalcar siempre el interés en hacer el diagnóstico lo antes posible.
Estamos hablando de tomoterapia, un tipo de radioterapia que se utiliza para el cáncer, como bien ha explicado, de próstata localizado, ahí es donde se obtienen los mejores resultados. Hay una pregunta que le quiero hacer obligatoriamente. Si el cáncer de próstata tiene alguna relación de forma directa o indirecta en relación con la genética, ¿no? O sea, ¿existe una predisposición genética a padecer la enfermedad?
Se está estudiando y evaluando, porque sí que es verdad que se recomienda la realización de chequeos por parte del urólogo en las personas que hayan tenido antecedentes familiares de parientes directos que hayan padecido cáncer de próstata. Y sí que es verdad que parece, no está completamente claro, ¿de acuerdo? Pero vamos, apunta en esa dirección de que sí que puede existir un cierto grado de susceptibilidad genética. No como para sentirse asustado si algún familiar ha tenido cáncer de próstata, pero sí para por lo menos tener la precaución de que si en tu familia alguno de padres o abuelos o tíos han padecido esta enfermedad, bueno, es bueno hablar con el urólogo pues para hacerse los chequeos habituales.
¿Y existe algún factor de riesgo que aumente las posibilidades de padecer un cáncer de próstata?
No hay factores, digamos, que podamos asociar a régimen de vida, ¿de acuerdo? No hay una determinación directa. Como siempre, nosotros tenemos que recomendar un estilo de vida sano para todos. Es decir, sabemos que tanto tabaco, alcohol, grasas, inactividad son factores que proporcionan o que pueden predisponer al desarrollo de determinadas enfermedades, pero no hay ninguno, digamos, que esté asociado directamente a un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Como he dicho antes, la verdad es que el tejido prostático es un poco el reloj biológico del varón. Sabemos que hay estudios realizados a pacientes que han fallecido por otras causas de edad longeva y se han encontrado siempre pequeños focos, pacientes de más de 100 años, pequeños focos de degeneración a próstata de tipo oncológico.
Pues doctor César Beltrán, oncólogo radioterápico y coordinador médico de las unidades del grupo IMO, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, por presentarnos esta terapia, la tomoterapia, un tipo de radioterapia para el cáncer de próstata localizado. Muchísimas gracias, doctor Beltrán.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
Antes de entrar en el segundo tema, vamos a hablar del síndrome de Down. Hemos recibido un correo electrónico de una amiga, de Pilar Galindo, y habla en concreto sobre el tema de hidratación que yo he planteado al principio del programa, y nos hablaba de los 2 litros de líquidos al día.
Los que si hay que tomar.
Claro, si eres adulto incluso más, 2 litros y medio.
Efectivamente,
litros,
¿no? Y si haces deporte, estás sudando, todavía tienes que beber un poquito más.
Y también yo he hecho el matiz que hay que beber, pero cuidado, no bebidas alcohólicas.
Efectivamente, porque
las deshidratan más.
Ahí va a decir, las bebidas alcohólicas pueden llevarnos al efecto contrario.
Y también nos plantea nuestra amiga Pilar que qué pasa con el tema de los refrescos, ¿no? Refrescos edulcorados y carbonatados, que también son responsables de la obesidad. Obviamente aquí estamos hablando siempre del abuso, ¿no? El tomarte un refresco.
Efectivamente, hombre, tomarte un refresco, un refresco de naranja o de cola, pues bueno, uno al día, yo creo que más o menos sí que nos lo podemos permitir.
Hay trabajo sobre este asunto, ¿eh?
Si nos vamos a tomar más, pues hombre, un poquito de ejercicio para bajarlo, ¿no?
Cierto es, pero estaba comentando que hay trabajo sobre este asunto, sobre este tema. De productos, de un producto sobre todo de cola muy conocido, muy famoso, que hecho por médicos y por científicos, que comentan que el consumo de un refresco al día no va a generar, no va a aumentar el riesgo de obesidad. Por lo tanto,
incluso
aclarado este tema.
Estos refrescos de cola que tienen un poquito de cafeína, por ejemplo, si vamos a salir con el coche, pues esa cafeína nos puede ayudar a estar un poquito más atentos, ¿no? Sin la necesidad de llegar a tomarnos un café. Digo a las personas que les afecte, a una servidora, pues ningún efecto.
Muchas gracias, Pilar, por escribirnos y por querer aclarar todas las dudas. Muchas gracias. Hacerlo más, que así nosotros os contestaremos a todos. Bueno, y ahora vamos con otro tema. Vamos a hablar del síndrome de Down y vamos a hablar de las nuevas guías que han aparecido para que los médicos y los médicos de atención primaria, fundamentalmente, se pongan al día con el síndrome de Down.
Bueno, todos seguro que lo conocemos, pero no está de más explicar un poquito cómo se descubrió. Fue en 1866 cuando el médico británico John Langdon Haydon determinó una serie de características clínicas que compartían un grupo de personas. No supo determinar la causa de las mismas. Años más tarde, en 1958, el genetista Jerome Lejeune determinó que el síndrome consistía en una alteración cromosómica del par 21, cuando lo normal es que haya 2 cromosomas, se vio que las personas con este trastorno tenían 3, de ahí que también se denomine como trisomía del par 21. Esta alteración se produce de forma espontánea y aparece en un nacimiento por cada 700 concepciones, aumentando la incidencia con la edad de la madre, especialmente a partir de los 35 años. Hablamos de la alteración genética más común y de la principal causa de discapacidad intelectual. No es una enfermedad y, por lo tanto, no tiene ningún tratamiento médico. Además, como se desconocen las causas que producen el síndrome de Down, tampoco se puede prevenir.
Y vamos a hablar con el doctor Fernando Moldenhauer, jefe de sección de medicina interna y responsable de la consulta síndrome de Down del Hospital de la Princesa de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Moldenhauer.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del síndrome de Down, como bien planteaba María. Muchos amigos de Salud al Día seguro que conocen este síndrome, otros no, esto es cierto, no lo conocen a fondo. En España se calcula que hay más de 30.000 personas afectadas, ¿no?, del síndrome de Down, ¿no?
Sí, no hay unos censos exactos, pero estimaciones de población hacen pensar que ese número es probablemente el más real, aunque está cambiando no ya el número, sino la composición de esa población. Fundamentalmente, a expensas de crecer, hacerse adultos, cosa que antes previamente pues era prácticamente imposible. Y ese es uno de los cambios más llamativos en la demografía actual del síndrome de Down. Pero sí, aproximadamente unos 30.000 personas tienen este síndrome.
Claro, porque la persona que tiene síndrome de Down tiene unas características también especiales, ¿no? En lo que me refiero a su metabolismo y al organismo en general, ¿no?
Muy especiales, todavía muy... no completamente conocidas. Se conoce bien las alteraciones que se producen en la edad pediátrica y se empiezan a conocer los problemas de salud que condicionan la edad adulta de estas personas. Hay que considerar que no existían antes como adultos. Hace aproximadamente 30 años la expectativa de vida era precisamente esa, 20, 30 años. Ahora llegan con normalidad a los 65 años y estamos descubriendo una lectora de manifestaciones de enfermedad completamente nuevas que no se conocían ni se esperaban y que generan pues retos a la atención sanitaria de estas personas y fundamentalmente al desarrollo del envejecimiento de ellos mismos.
Y cierto es que requieren un tratamiento especial, un cuidado especial, y que el médico tiene que conocer muy bien, ¿no?, el síndrome de Down, ¿no? Y de ahí que se hayan creado 5 guías, ¿no? Una de atención sobre salud mental, otra sobre ginecología, otra atención bucodental, oftalmología, y la atención ginecológica, ¿no? Sí. Esto es era fundamental, ¿no? Que eso para que el médico de atención primaria supiera, ¿no?, el tratar, digamos, al 100%, ¿no?, a este tipo de personas.
Sí, yo creo que es una iniciativa extraordinaria que ha corrido a cargo de Down España, y que desde aquí mi felicitación, como ya se lo he dicho a ellos previamente. Yo creo que es una iniciativa muy interesante porque precisamente el desconocimiento de los problemas médicos del síndrome de Down por parte de los propios facultativos y personal sanitario es una de las dificultades que generan su atención. Y desde luego extender o distribuir un conocimiento básico entre los profesionales de la salud es el primer paso, no cabe duda, y nosotros pensamos que además se requieren unidades más especializadas y más específicas para esas personas, pero el conocimiento general por parte de los profesionales que antes pensaban que era un problema de pediatría de los niños y desconocían que era una situación que deberían ser tenida también por los adultos, pues es de muchísimo interés, claro.
Sin duda, por ejemplo, hablando de la mujer con síndrome de Down, hay que darle consejos exactamente igual que otra mujer que no tiene síndrome de Down, como el tema, por ejemplo, de anticoncepción, ¿no?
Bueno, sí, el tema ginecológico genera también, como todos otros, genera muchas particularidades, situaciones que unas veces son las apropiadas y otras, y en otros casos son precisamente las contrarias las que se deben de tomar. Es complejo el tema. Por supuesto que la anticoncepción es uno de los problemas reales en esta población. La mujer con síndrome de Down es una mujer fértil, por definición, no tanto el varón, pero sí la mujer, y genera, pues en un mundo de discapacidad intelectual, problemáticas que generan pues dificultades a la hora de enfrentar este problema, que puede ser pues tomado en cuenta de la manera más natural, con los métodos anticonceptivos que existen a disposición de todas las mujeres y que serán apropiados en un caso o en otro, dependiendo de las circunstancias. Pero todo eso con el conocimiento básico del médico que atiende en primera instancia a esta mujer con síndrome de Down.
Claro, y el médico de atención primaria también tiene que darse cuenta, por ejemplo, el tema del dolor, ¿no?, en el paciente con la persona con síndrome de Down, ¿no?, que tiene un umbral más bajo y que a veces no sabe explicar correctamente qué es lo que pasa, ¿no? O incluso la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, que se puede presentar también en estas personas, ¿no?
Pues sí, la enfermedad de Alzheimer es uno de los grandes problemas que encara una persona adulta con síndrome de Down. Hay varios genes muy importantes en el desarrollo de Alzheimer que están precisamente en el cromosoma 21, y de ahí que, como resultaba lógico esperar, la incidencia de la enfermedad de Alzheimer es muchísimo más alta y muchísimo más precoz en las personas con síndrome de Down. Esto unido a que pues las manifestaciones son atípicas, confunde muchas veces al médico, se retrasa su despistaje, su identificación, pues problemas de lenguaje, problemas de lo que es una persona con una discapacidad intelectual de base, que pone mucho más difícil al profesional sanitario descubrir, identificar y resolver los problemas diagnósticos. El Alzheimer es, sin ninguna duda, uno de los principales problemas de salud, pero hay que decir también lo contrario. También hay otros problemas de salud que ellos no tienen. Parece una protección natural frente a la arteriosclerosis, existe probablemente una protección natural frente al cáncer y también, como has comentado muy bien antes, parece que tienen un umbral doloroso mucho menor que les hace pues también, pues digamos, menos sufridores de las enfermedades normales que cursan con dolor.
Sin duda. A mí me parece fantástico que siga trabajando como hacéis vosotros, por ejemplo, en el Hospital de la Princesa, ¿no?, sobre el síndrome de Down. Me parece una idea buenísima que los médicos de atención primaria, pues nos pongamos al día, ¿no?, en todo lo que se refiere al síndrome de Down, y creo que estas 5 guías van a ayudar muchísimo al médico, ¿no?, de atención primaria.
Sí, sin duda, y según, bueno, he oído a las propias personas responsables de las guías, están en preparación muchas otras, porque probablemente cualquier especialidad tiene unas peculiaridades en cuanto a la atención a los pacientes con Down y serían necesarias y van a ver la luz muchas guías de todas las especialidades médicas que bien guiadas, bien enfrentadas, bien utilizadas y bien conocidas por el médico más cercano a la persona con Down, que es el médico de familia, serán de enorme utilidad.
Pues doctor Fernando Moldenhauer, jefe de sección de medicina interna y responsable de la consulta al síndrome de Down del Hospital de la Princesa, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas hasta tardes. Luego, adiós, hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Pregunta, ¿la granada es fruto del granado?
No.
Es una pregunta que te hago, simplemente. Adelante, vamos a hablar de la granada, ¿no?
Eso es, hoy estábamos hablando de hidratación, ¿no? Llevamos sí, el programa sí. Un poco sí, especial sí. De hidratación.
Sí, sin duda, van a subir las temperaturas, obviamente.
Y una mujer nos ha enviado un correo preguntando acerca de la hidratación.
Ya lo hemos comentado. Ya
exacto, pues yo también voy a dar
A Pilar la hemos contestado ya.
Pues a Pilar la vamos a dar otra opción para hidratarse, ¿sí? Que yo creo que es bastante buena. No hemos hablado, cuando habéis hablado de este tema, no habéis tocado el tema de los zumos.
Pues hemos tocado el tema de los zumos y Pilar nos hacía la pregunta que cuidado con los zumos, los zumos en concreto nos hablaba de los refrescos, ¿no?
Eso que llevan edulcorante, ¿no?
Bueno, pues entonces hemos dicho que, hombre, que uno al día tampoco va a pasar absolutamente nada, ¿eh?
Bueno, pues un refresco lo podemos también unir un zumo.
¿Sí? Pues venga, ¿de la granada?
De la granada.
Pues adelante con ello.
La hidratación durante el verano es clave si queremos disfrutar de una buena salud, pero para hidratarnos hay muchas maneras y formas. No solo debemos centrarnos en el agua. La mayoría de las frutas y verduras son muy hidratantes. Hoy hablamos en concreto de un fruto que tiene unas propiedades estupendas de cara a nuestro bienestar. La granada está muy de moda en Estados Unidos y cada vez más en Europa.
La granada está muy de moda en todo lo que es el mercado americano, en Reino Unido, en España concretamente y en Europa ahora está entrando el tema del zumo de granada. La granada es un fruto que se consume poco porque es muy difícil comer grano a grano, nos ensuciamos las manos. En cambio el zumo de granada es más fácil de consumirlo y contiene más de 60 sustancias que tienen efectos beneficiosos para el organismo.
Nos lo cuenta Sergio Streitenberger, director de Probelte Bio. Y una de sus principales propiedades es su alto contenido en polifenoles, unos compuestos antioxidantes que nos ayudan a evitar el envejecimiento prematuro de nuestras células.
Concretamente te puedo decir que la granada tiene compuestos antioxidantes, un poder antioxidante muy importante. Estos compuestos son compuestos polifenólicos, se llaman, y estos polifenoles tienen beneficios saludables para el organismo.
Bueno, y hay que decir que la granada viene del granado. Me he tirado un triple al principio.
Te has tirado un triple. Yo sabía, no te quería decir nada, pero es del granado.
Tenemos obviamente a María Pérez que estaba buscando ahí en el ordenador y no lo acaba de decir.
Claro, claro. Pues venga, sigue con el fruto del granado.
Pues la granada, que es el fruto del granado, tiene una fuerte carga de vitaminas y se convierte en un alimento muy recomendable para deportistas.
Están recomendados para deportistas después de un ejercicio intenso o de un ejercicio con un alto esfuerzo físico porque favorece la vasodilatación y el mayor riego sanguíneo. Está recomendado para todas aquellas personas que, por su poder que tiene un poder antiinflamatorio muy importante. Compuestos bioactivos de la granada tienen poder antiinflamatorio muy importante.
La granada es un fruto que si queremos tomar en forma de zumo, debemos exprimirlo entero, con piel y todo, ya que la corteza se concentra en la mayoría de sus propiedades saludables. Pero hay que dejarlo reposar, porque su sabor al principio es un poco amargo.
La parte roja de la granada, los arilos que se llaman, tienen su contenido en agua, azúcares, vitaminas, minerales y antocianos, que son las sustancias que le dan el color rojo. Pero gran parte de los compuestos bioactivos se encuentran en la piel. Nosotros habitualmente no consumimos la piel. Una forma de lograr consumir estos compuestos bioactivos es simplemente, en época de granada, coger una granada y con un exprimidor de naranja hacer un zumo de granada. Si lo tomamos inmediatamente notaremos que tiene un sabor ligeramente amargo o astringente. Ese sabor amargo o astringente se debe a los compuestos antioxidantes o polifenólicos que tiene la granada.
y diversos estudios aseguran que el consumo frecuente de granada es beneficioso para frenar y atrasar la aparición del cáncer de colon y de próstata.
El consumo de extracto de granada, estos compuestos bioactivos de la granada, evitan, básicamente se han hecho estudios en pacientes con problemas de próstata, evitan el tiempo de duplicación del incremento de los